Musas en las ondas. Soy un viajero entre paisajes y espacios en blanco y negro. Estas son palabras de Javier Cartago. Buenas tardes, querido Radio Escuchas. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Yo te digo por... Javier Cartago.
Genial. Perfecto.
Luego tú, si quieres, nos lo aclaras. Bienvenido a Cartago, a Musas en las Ondas de Radio Colores. ¿Por qué este nombre de guerra? Bueno, en tu caso no de guerra, sino de paz y poesía.
De paz, poesía y utopía. Cartago es una reivindicación de todo lo oriental, de todo lo que hemos perdido a veces, como la utopía, ¿no? Es un nombre que reivindica la utopía y lo oriental.
Me parece maravilloso, muy acertado. Siempre das en el punto exacto.
Gracias, gracias.
Siempre que he estado en tus charlas, en tus presentaciones, me parece que es que atinas muy bien. ¿Te parece que iremos intercalando poemas, todos de Cartago, por supuesto? Pero unos, bueno, yo creo que vas a leer todos tú, Cartago, porque los lees muy bien. Y yo pensaba antes leer alguno, pero yo creo que los vas a leer tú. Y dejaremos para más adelante la presentación de tu libro, Tregua. No por dejarlo para el final, es menos importante, sino que como es tan importante, quiero resaltar lo otro, lo menos, y así luego centrarnos en el libro Tregua.
Fenomenal. Muchísimas gracias por la invitación y por participar en este programa.
Sí, no, gracias a ti, Cartago, por haber venido. Que sé que desde Valladolid, pues oye, hay que hacer un sacrificio, aunque esté cerquita, pero es diferente a estar aquí en Palencia. Te voy a decir, ¿tu afición a la poesía o a la prosa cuándo comienza?
De niño. O sea, yo con 14 años ya escribía mis... Hacía pinitos poéticos y escribía cosas que, bueno, luego desaparecieron, ¿no? Luego me cargué muchas de esas cosas, pero luego en el instituto tuve un gran tutor que fue Antonio Piedra. Tuve la gran suerte de coincidir con una persona que desarrolló eso que ya estaba dentro de mí y eso fue maravilloso. Ahí fue donde nació mi afición ya consolidada, ¿no? Además, una biblioteca fantástica. Sí. O sea, tuve mucha suerte, sí.
Qué importante, ¿verdad? En un momento de tu vida,
sí.
Que alguien te dé esa, a lo mejor pequeña oportunidad, pero luego muy grande, porque...
Sí, 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 sí. No, es algo que te marca para siempre, ¿no? O sea, hay pasiones que las vas perdiendo. Yo jugaba mucho a frontenis, eso por la edad se va perdiendo. Pero la poesía ahí siempre queda, es una cosa que no tiene edad ni caducidad, ¿no? O sea, la vigencia es plena siempre desde que arranca en ti, desde que nace en ti.
¿Qué significa tu familia en esa afición?
Bueno, pues mi familia me ha enseñado muchas cosas, algunas simbólicas y otras reales, ¿no? O sea, mi familia me ha acercado a la literatura, tuve una tía muy generosa que me regalaba permanentemente libros. Y bueno, es importante también saber mirar a las personas, a los ojos y lo que te dicen, ¿no? El poeta se nutre de unos sentimientos que se palpan a veces. Esos sentimientos, para captarles, tienes que tener un maestro. Y ese maestro fue mi padre. Mi padre me enseñó a ver más allá de las palabras, de lo simbólico. Y mi madre me enseñó a leer, a conocer las palabras, a conocer el lenguaje, a la bondad de la literatura. La literatura como un bien bondadoso, que es lo que como lo entiende mi madre, ¿no? La literatura para crecer. Y bueno, entre todo eso se hizo,
bueno,
una siembra hermosa.
Tenías una siembra y un caldo de cultivo extraordinario que no todos lo han tenido. O
sí,
lo
sí, efectivamente fui,
pero
muy,
bueno,
afortunado. Sí.
Claro, dentro de ti estaba la semilla, pero claro, te favoreció el entorno.
Sí, todos tenemos muchas semillas, que unas florecen y otras no, depende de dónde caiga, ¿no? Porque todos somos muchos posibles yo, ¿no? Yo siempre pienso eso, ¿no? Cuando hay... Es una locura mía, ¿no? Pero a veces ves a personas y dices, yo podría haber sido como él si hubiera tal, ¿no? O cosas que crees que tú tienes y no has desarrollado. A veces, pues, a lo mejor por vaguería o por lo que sea,
por,
¿no?
Por miedos. Pero también.
Por miedos, sí. El miedo, que es un gran enemigo nuestro, sí. Sí.
Ves que tu entorno familiar era propicio para ello.
Sí.
Y tu entorno vecinal y de amigos estaban en la misma onda.
No, No, lamentablemente no fue así. La verdad es que sí que era el instituto, era un pequeño paraíso, pero éramos muy pocos los que en el instituto nos dedicábamos a ello. Y no siempre estábamos muy bien vistos.
Eso te iba a preguntar, que estaríais discriminados, ¿no? Porque
nos veían como un poco locos, ¿no?
Claro, un poco raros, un poco locos.
Sí. En vez de dedicarte...
Bendita locura, ¿eh?
Sí, pero claro.
Ya, pero en esa edad...
Cuando tienes 15, 16 años, pues...
Es difícil, ¿eh?
Vas un poco contracorriente, ¿no?
Sí. Eso. Oye, ¿qué te parece si paramos un momentito y nos dedicas un poema?
Pues genial. ¿Quieres alguno en especial, alguno que te guste especialmente?
El que quieras, me da igual porque me ha parecido un libro maravilloso.
Pues me alegra. Mira, un poema muy antiguo. Antiguo no en el tiempo, sino en lo que veníamos
sí,
hablando.
Acércate un poquito el micrófono, porque sí. Es que se nos va la voz, si no.
Perdón. Hablando de esta adolescencia, aunque no está hecho en ese tiempo, es un poema más o menos reciente, pero habla del pasado. Ausencia. Del tiempo de la ausencia, solo recordamos las nieblas, las espesuras del corazón que avisan de lamentos. Del tiempo perdido nos acordamos de lo soñado, nunca de lo vivido. Pensamos en vivir lo que creemos saber. Del tiempo de la ausencia a veces quedan perfumes, escaleras que llevan a cielos, piedras que esconden la muerte, porque en la vida solo pasamos viviendo y a veces soñamos con vivir lo que jamás pensamos.
Bueno, como estáis escuchando y podéis comprobar, con Cartago es cerrar los ojos y transportarte a otros mundos, porque es una poesía, además tienes lo lees muy bien, a mí me gusta mucho,
gracias.
Sí. No todos los poetas, que aunque sean buenos, leen bien la poesía. Me vas a contar, a ver, pequeños secretos, escritores que admiras de joven y de adulto.
Oh, muchísimos, son... No se puede citar a todos.
Ya, bueno, hombre, algunos.
Yo de joven, quien me abrió los ojos para mí fue Juan Ramón Jiménez, que me ha acompañado siempre. Y también Blas de Otero. Ellos dos marcan mucho mi poesía, porque en Juan Ramón es la pulcritud de la palabra, la precisión del término, lo superfluo y lo esencial de la poesía, ¿no? Hay que desnudar, decía Juan Ramón, a la poesía, ¿no? La rosa, que era una metáfora de la poesía. Y Blas de Otero es también lo esencial, pero desde el punto de vista de lo social.
Eso es muy social.
Además, Blas de Otero es una persona muy especial, que vivió en muchos países, tenía un sentimiento siempre de su españolidad, a pesar de que no le gustaba lo que había en España.
Lo que estaba viendo.
Siempre quiso la tierra, aunque no la quería como, no era como él quería, ¿no? Esa lucha que tiene él con España, ¿no? En ese libro maravilloso que es que trata de España, ¿no? Todos sus poemas están llenos de dolor, pero a pesar de ese dolor inmenso, les cubre de belleza. Siempre tiende a la esperanza, Blas de Otero. Y eso me gustó mucho de él. Esa carga social, pero siempre tendiendo puentes, tendiendo palabras hermosas, tendiendo al diálogo, ¿no? No sé.
Qué apropiado, ¿no? ¿Te parece, Cartago? Perdona que te haya interrumpido.
No, encantado.
Que este libro sea actual, muy actual en estos momentos, ¿no te parece?
Blas de Otero siempre es actual y necesario, porque toda su poesía nos implica una reflexión desde la lucidez y desde la calma. Entonces yo creo que Blas de Otero siempre nos será un poeta referenciado si no cambiara nada en España. Creo que es un poeta necesarísimo.
Sí, no sé, me suena a mí ahora, fíjate, como que tenía vínculos con Palencia por su mujer, creo. No sé si estoy diciendo un disparate, pero bueno, ya lo miraré. Es que ahora de repente me ha venido así, como que hubiera, no sé. También otra persona muy especial es Gamoneda, ¿no?
Gamoneda, por supuestísimo. Gamoneda es una persona que, como persona es maravillosa y como poeta también. Lo que pasa es que como persona es más accesible que como su poesía. Su poesía al principio cuesta llegar, como también un paisano nuestro que es Guillén, que también cuesta llegar al principio. Pero luego, una vez que que desmenuzas y que logras llegar a ese corazón de esa poesía es maravillosa. Es como bañarte en una agua sanadora. Gamoneda me parece que es un poeta lleno de luz, igual que Guillén. Les encuentro muy parecidos, aunque son distintos, pero en el sentido de eso, de la pureza, de la luz, de las imágenes que transmiten desde una sobriedad absoluta, ¿no? Son poetas que me gustan muchísimo.
Por ejemplo, estos autores que has dicho, ¿se los podrías recomendar a adolescentes? ¿O todavía hay que dejar un poquito para
no,
que...?
No, Gamoneda y Guillén, hombre, son recomendables siempre.
Sí, pero...
Pero para adolescentes yo no... Es más fácil llegar, por ejemplo, a Blas de Otero, a Celaya, que a Cernuda o otros autores, ¿no?
Sí.
No lo sé, yo le recomendaría, por ejemplo, Neruda, que es un poeta fantástico, que tiene todos los registros y que yo en la adolescencia también le leí mucho, Neruda. Hay poetas clásicos que aunque no les entiendas del todo, te siembran una semilla. Por ejemplo, Quevedo, yo le leí de adolescente, no lo entendí muy bien, tardé muchos años en entender a Quevedo y luego me gustó mucho.
Ahí había quedado el pozo.
Exactamente, ¿no? Eso, siempre hay que leer poesía porque... Algo te queda, algo te construye.
El otro día tuvimos aquí, que tú le conoces, a Asier Aparicio, hablando de cómo fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. Y bueno, pues dio también así unas pautas, que aunque él no es profesor de literatura, pero él es escritor y es profesor de UNIES, y bueno, pues también sabe de lo que va.
Claro.
Y sí, es muy importante. Y bueno, ahora te voy a decir, ¿quién es Juan Carlos Mestre para ti?
Juan Carlos Mestre es un escritor fantástico, también muy recomendable para adolescentes. Además, tiene una prosa poética deslumbrante, llena de tonos, llena de coloridos, llena de una magia subyacente maravillosa. Y Juan Carlos Mestre, además, tengo la fortuna de que sea el ilustrador de Tregua, porque hace unos grabados, pinturas... Toca cualquier instrumento, es un hombre del Renacimiento y es un berciano universal, Juan Carlos Mestre.
Y cómo declama, ¿eh?
Y cómo declama.
Es que, yo sabes dónde le vi, en San Juan, con Amancio Prada y otra persona que cantó maravillosamente, y siento no saber su nombre, una mujer, pero maravillosa, en la Basílica de San Juan de Baños. Fue un acto, bueno, pues era como salir soñando, volando, no sé cómo decirte lo que pasó allí.
Lo creo.
Hablando él de su Bierzo, Amancio Prada cantando sus canciones y esta otra persona, que creo que estaba en un coro de allí, del Bierzo, no sé qué. Pero vamos, maravilloso. Bueno, yo cuando vi tu libro, la portada... No había mirado, digo, esto es de Juan Carlos Mestre, pero digo, bueno, Cartago, pero ¿cómo se las gasta?
No, fue mucha suerte, la verdad, mucha insistencia por mi parte, mucha generosidad por la suya, ¿no?
Sí, bueno, además cuenta la anécdota, que nosotros, mira, hemos estado en la misma cena y no nos conocíamos entonces.
Sí, cuando vino aquí a Palencia Juan Carlos Mestre, cenamos con él, y yo le estuve hablando de los últimos flecos que faltaban para Tregua. Y nada, estuvo muy amable, muy cordial y nada, al poco tiempo de esa cena, pues llegaron los primeros dibujos y es un hombre además súper atareado, que viaja muchísimo, tiene muchísimos compromisos y no es fácil que saque tiempo, ¿no? Para una persona que además no conocía nada, como es mi caso, pues...
Pero fue curiosísimo que durante la cena... Él estuvo, nos dijo, perdonad, pero yo voy a seguir para que a todos los comensales fuéramos con su autógrafo, que por cierto es una joya en el libro. Estuvo pintando mientras él cenaba, bueno, no sé si cenó, porque estuvo pintando, ya ves, durante toda la cena, ¿eh?
Sí.
Fue
sí.
Un detallazo por
es
su
que
parte.
Es muy amable y aparte de eso, su talla intelectual es enorme, es Premio Nacional de Poesía por algo.
Sí. Vamos a ir recorriendo el camino por donde transcurre tu vida literaria. La otra, somos muy discretos y no queremos saber. Si tú lo cuentas, bien. Por ejemplo, ¿qué es Ágora?
El Ágora de la Poesía es algo maravilloso. Es un encuentro de personas que se reúnen en la calle León desde hace 5 años. El León, que no es una ciudad que se caracterice por su buen clima, pero León es una ciudad rica en poesía y en escritores. O sea, aparte de los ya muy consagrados que están en todos los medios de comunicación, como Julio Llamazares, Juan Carlos Mestre, que estamos hablando de él, Camoneda, que acabamos de hablar de él, muchos y muy consagrados, bueno, pues hay otra jornada de escritores que vienen y de promesas, de señoras mayores, de todo, que se reúnen en el Ágora. El Ágora es un espacio de cemento escalonado, pues que tiene forma de eso, de Ágora, y que está delante del Anfiteatro San Marcos, en León. Y de 10 a 12 de la noche nos reunimos. Llueve, nieve...
De 10 a 12 de la noche, en un León, en invierno.
Sí, sí, sí. Y además que el Ágora... no solamente es que se recite, es que el valor simbólico del Ágora es que es un compromiso de la poesía, porque la poesía, el eslogan del Ágora es: la poesía no compite, se comparte. Y entonces hay gente, ha habido momentos hermosísimos. La joven orquesta de Castilla y León tocó para el Ágora. Peregrinos que van haciendo el Camino de Santiago se detienen y tocan o recitan, o susurradores que pasan por allí. O sea, es un espacio lleno de magia y algo sorprendente siempre. Hay gente que va de todas partes, de toda España ha ido gente. Han recitado poetas de cierto prestigio también. O sea, no... Es un espacio abierto a cualquiera, desde adolescentes, niños, que han recitado niños de 12 y niñas de 12 y 13 años, hasta hay una señora que es permanente, que no sé los años que tendrá, pero tendrá unos 80, que allí...
Fíjate, ¡qué maravilla!
Y recita de memoria, ¿eh?
¡Wow!
Recita de memoria. Y en el verano, o sea, a lo mejor somos cerca de 400 personas.
¡Qué maravilla!
En invierno nunca baja de 50 o 60, aunque llueve, aunque nieve, mínimo 50 o 60. Y eso es... No sé, me encanta pertenecer a este colectivo poético.
Bueno, es que eso dice mucho de todos vosotros, ¿eh?
Sí, sí,
y ese
sí.
Colectivo que ya lleva 5 años.
Va a hacer 5 años.
¿Y cuándo os reunís?
Se reúne el último viernes de cada mes, de 10 a 12 de la noche. El último viernes de cada mes. Y además el Ágora ahora tiene una hermana. Una hermana le ha salido al Ágora. En Salamanca, Vicente Rodríguez Manchado y otros poetas y más gente de allí de Salamanca han creado un ámbito poético hermano del Ágora que se va a hacer los miércoles, el último miércoles de cada mes. No. Han empezado el mes pasado, así que ya el Ágora tiene...
No vas a dar abasto, ¿eh? De un sitio para otro. Si os puede, tendréis que dividir.
Si puedo iré, porque como no coinciden en el día, si puedo iré. Además, Salamanca es una ciudad a la que quiero mucho y además ahí tengo mucha gente a la que quiero.
Sí, sí, es maravillosa esa ciudad, ¿eh? Sí. Da gusto pasear, tomarte un café, pasear, ver aquello, es maravilloso. Bueno, Dino, recítanos otro poema, por favor.
Sí, sí, será un placer, esperad. Atar la memoria. Atar la memoria a la condena del olvido. Primero el silente camino de la ausencia, después la condena de clamor. Vendrá tal vez la represión, como antes vinieron el miedo, la tortura, la inquisición. Blasfemar es mentar la memoria de lo que se quiere olvidar. La religión del oficial es un dogma, nada nuevo. Lo nuevo es, en este tiempo de redes abiertas, cerrarlo todo en una tela. La tela de la desmemoria colectiva. ¿Podrán los fulgores atardeceres más violentos provocar, cambiar el nombre y el modo de las cosas, pero nunca evita el poderoso la caída del fruto del árbol podrido? La esperanza es la llama que da lumbre al que la clama contra el vendaval que otra vez tirano nos trae aire y añoranzas de proclamas de miseria. Surgirá de nuevo el soberano pueblo, un pueblo de manos limpias a cortar viejas y nuevas cadenas, y con él vendrá la primavera.
Bueno, qué bonito, qué bonito. Cartago, yo por el nombre artístico, ¿eh? Bueno, tú no te he preguntado, tú estás en Valladolid, pero ¿eres de Valladolid?
Sí.
Ah, vale, vale. Es que digo, fíjate, tenía yo esa duda. Digo, no sé si es que vives allí, pero o no eres. Eres sí, sí. O no eres de allí.
Sí, sí.
Una cosa que me llama a mí la atención, tú entras ahora en Facebook, por ejemplo, y encuentras cantidad de escritos de todos los poetas. bueno, unos otros, unos conocidos, otros desconocidos, venga, 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 unos muy buenos, otros no tan buenos. Y tus textos se encuentran en pocos sitios.
Sí, sí, sí. La verdad es que...
¿Te lo has propuesto?
Soy muy... No, la verdad es que entre que soy muy tímido y que tampoco soy muy solicitado, se juntan las dos cosas, ¿no? Pues tampoco publico mucho. Podría haber publicado más, ¿eh? Eso sí que es cierto. Pero yo creo que lo peor que puede hacer un escritor es repetirse. Tienes que aportar cosas nuevas, ¿no? Entonces, me gusta colaborar en antologías muy especiales o en proyectos muy especiales. Por ejemplo, en el Ágora se ha editado una... Hay dos ediciones. Yo participo en la segunda antología del Ágora. Y, bueno, pues me siento muy orgulloso de participar en ese proyecto.
También has participado en el Grito de Mujer en Córdoba.
Sí. Grito de Mujer fue muy especial porque fue la primera vez que participé en una antología y fue un poco como salir del cascarón, ¿no? De quitarme todos esos miedos, esos temores, de salir fuera de ese entorno confortable, sí, que es León, Valladolid, sitios donde te conocen, y salir fuera, ¿no? Me vino muy bien porque he conocido gente maravillosa de en Córdoba, he hecho vínculos hermosos. Ahí fue la primera vez que participé en una antología.
Es un poemario virtual que se llamó Quejío, ¿no?
Quejío, sí. Quejío. Quejío, sí, muy hermoso, sí, todo lo encuentro.
También escribes, o escribiste, eso no lo sé, en la revista Palabras contra el Valium 10.
Sí, esa revista...
El título es muy interesante, ¿eh?
Sí, además, Palabras y Valium están escritos al revés, la V y la B. Pues la revista se dejó de editar, pues, por lo que se acaban ciertos proyectos, ¿no? Porque se agota el contexto que había, ¿no? Y se crea uno nuevo, y se creó de esa revista, surgió otra que es Sentimientos Invisibles, de la que también participo de vez en cuando. Uh-huh. Aunque en ambas salgo a participar con mi lado más de prosa que de verso.
Ah, ¿sí?
Sí, hago experimentos prosísticos más que poéticos en esas revistas.
Pues fíjate, yo solamente hoy te iba a hablar yo de poesía, pero bueno, muy bien el saber que también la prosa la cultivas.
La cultivo poco, porque yo... Yo he leído toda mi vida prosa y he leído relativamente poca poesía, ¿no? Entonces, los últimos años solamente me dedico a leer poesía para compensar ese terreno perdido, ¿no? Además que conoces muchos escritores y quieres conocer la obra de la gente con la que te interrelacionas, ¿no? Y para eso Facebook es un elemento importante.
Sí. Lo que pasa es que hay veces que no tienes tiempo para tanto.
Sí, es cierto.
Yo,
es
como
cierto,
viene
sí,
mucha gente aquí, oye, hay veces que digo, pero si es que no me da tiempo a leer de todo. Sí, claro, yo quiero saber cuando viene una persona aquí y saber y conocer su trayectoria.
Claro, 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 eso está muy bien.
Oye, en Voces del Extremo también has dicho que participaste,
sí,
en el 2017.
Sí, participo en la última antología, tengo la suerte de participar en la última antología de Voces del Extremo. Es una antología de los últimos años. Yo llevo yendo a Voces del Extremo 4 años, y las últimas 4 ediciones, y es un encuentro poético que yo recomiendo, de gran calidad. Está centrada básicamente en poesía social, lo que se llama poesía de la conciencia, pero es un encuentro hermosísimo, lleno de solidaridad, fraternidad y una poesía de altísimo nivel.
¿Eso lo hacéis en Valladolid?
No, no, eso se hace además en un sitio muy especial. Se hace en Moguer, hace en la casa natal de Juan Ramón Jiménez y en la casa donde vivió con Zenobia.
Ayer, allí Cartago ya es que ya más no se puede pedir.
Claro, claro,
madre,
claro.
Madre mía, qué maravilla.
Se hace el último fin de semana de julio.
Bueno, pues a ver si alguna vez podemos, si nos invitáis a ir allí.
Sí, sí, sí.
Participaste en las jornadas literarias de Astudillo este año.
Sí,
casi
sí.
Por, vamos, te...
Eso fue azar, puro azar.
Te captamos y dijimos, ¿cómo que está Cartago aquí? Pues
sí,
no
sí,
puede
sí.
irse sin
fue
subir
azar,
aquí.
Porque yo iba a hacer visita turística,
sí,
yo iba de acompañante.
Sí, sí, sí. Fue muy bueno por tu parte, fue un detallazo, lo pasamos muy bien, además.
Sí, fue muy bonito, sí.
En Facebook coordinas una página de poesía que se llama Café de Versos.
Correcto, sí. Café de Versos es una página que está abierta a todo el mundo. Todo el mundo que escriba poesía está invitado. Buscamos una foto que no ilustre, sino que complemente el poema. Normalmente cuando uno ve páginas de poesía hay muchas ilustraciones o muchos cuadros que no complementan, sino que adornan la o es un resumen del poema. Nosotros generalmente no. Nosotros ponemos fotos que complementan, que dan un valor, un significado complementario al poema. No para interpretar a nosotros a nuestra manera, sino como un marco realza sí. el cuadro del artista, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música.
¿Cuánto tiempo tenemos de pausa? Seguir recitando más poemas.
Sí. ¿Me oyes ahora, Cartago?
Sí,
me
parece
que nos habíamos quedado sin voz.
Te escucho sí. perfectamente.
Vale.
Vamos a cambiar un poco de registro. A ver si os gusta este, que se titula Troncos. Nos abarca el amor como la corteza el árbol. Nos abarca la noche como la rama. Pero somos raíz en busca de agua. El amor es manantial que se aguarda en muchas capas. El amor es arcoíris, vapor, nube y lluvia, tierra y escarcha. Nos abarca el amor en el agua profunda y lejana para hacerse cielo y volver a hacerse corteza y de nuevo rama.
Yo creo que Cartago ya ha llegado el momento de que, aunque hemos hablado de tregua, ya hablar más en profundidad. ¿Qué significa tregua para ti?
Tregua es un concepto de tiempo en el que he resumido todas mis tendencias poéticas en los últimos años en las tres partes que compone el libro, que es pensar, vivir y amar. En este libro, que tiene casi 3 años de elaboración, porque los poemas se hicieron en una primera etapa y luego se corrigieron, se volvieron a corregir más de 60 veces, están modificados los textos iniciales, los poemas iniciales, algunos poemas entraron, luego se han quitado, en fin, ha habido muchas modificaciones, son casi 3 años de trabajo para hacer el poemario. Me permití también otra tregua conmigo mismo, porque te comenté antes que yo llevo escribiendo pues desde mi adolescencia, ¿no? Y no guardé ninguno de esos poemas, muchos los destruí.
Qué pena.
Y quedan muy pocos, y de los pocos que quedan metí 3 en el poemario, uno en cada parte para recordar el que yo era con el que yo soy, es decir, una tregua de tiempo conmigo mismo,
contigo,
¿no?
Mismo.
Todo el poemario está enlazado en pequeñas treguas, por eso cada parte está conectada con la siguiente. No hay ningún poema que no esté enlazado con la siguiente parte y esté con la siguiente parte. Es como una cadena permanente, como una cadeneta que se va enlazando todos los poemas. También por eso llevo mucho tiempo estructurar cada poema con cada poema con cada poema. Bueno. Todos los poemas están entrelazados, todos.
Eso es dificilísimo. muy laborioso.
Es muy laborioso, sí. Entonces cada poema, aunque no lo parezca, tiene un reflejo. Hay poemas que parecen de amor y no son de amor, otros poemas que son de amor y no lo parecen. En fin, uh-huh. Todo tiene su truco.
Pues es que además tus poemas revuelven las entrañas, ¿eh? A veces de una manera muy sutil, ¿sabes? No es de estos que dicen, ¡buah, es que te...! Sino de una manera muy sutil. Y te hacen cuestionar cosas que tenías un poco ahí adormiladas y de repente lo lees...
Me alegro. Eso busco, sí.
Y dices, fíjate, esto que yo parecía ahí que... ¡buah! Como que lo tenía ya ahí adormilado, dormido, que no quería saber nada de ello, pues no, me lo has hecho remover y pensar y meditar sobre ello.
Sí, me alegro, me alegro.
Si tuvieras que quedarte con un solo poeta, ¿quién elegirías? Es difícil, ¿eh?
No, ninguno.
No puedes, ¿no?
Imposible, no. En todo caso hay que apostar siempre por uno mismo.
Sí, claro, por supuesto. Lo primero, uno mismo, es el que te tienes que querer a ti mismo, lo primero, para querer luego a los demás.
Sí.
¿Aficiones confesables, aparte de escribir?
Muchísimas. Pues me gusta mucho el arte, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho experimentar haciendo fotos. Y luego pues leer básicamente poesía.
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor para la poesía?
No. Cualquier tiempo pasado es un tiempo pasado. No.
Hay que dejarlo, no hay que sentirse nostálgico, ¿verdad?
Bueno, la nostalgia a veces es un punto de partida, porque la poesía tiene mucho a veces en su origen de melancolía. La poesía, cuanto más se acerque al dolor, más pura es, eso dicen, ¿no? Entonces, la melancolía puede ser un punto de partida, pero nunca, nunca una casa, un cobijo, porque la melancolía es tu cobijo, es el camino de la depresión, de la angustia, es mala compañera. O sea, como arranque puede estar muy bien, pero de compañera sí, permanente mal.
Conservar la verdad.
Mala amiga.
Mejor fuera.
Sí.
Cuéntanos tus aspiraciones en tu vida literaria, sueños, proyectos.
Pues yo aspiro a mejorar cada día un poco, a buscar cada día un verbo, un adjetivo, una palabra que sea hermosa y que con otra palabra despierte lo que tú has dicho, ¿no? En las personas despierte belleza e inquietud. Cada poema quiero que sea como una cebolla, que esté lleno de capas y que a medida que vivimos una experiencia, ese poema pueda ser visto desde distintas formas. Eso es a lo que aspiro modestamente.
Además, ¿verdad? La poesía a veces, leyéndolo en unas fechas, lo vuelves a leer en otras fechas, bien por tu estado anímico o por lo que sea. Es diferente, no tiene nada que ver.
Sí, no, y claro, y además que el poema le verás de distinta forma por eso mismo, porque tú llegas al poema de forma distinta y el poema se está construyendo en ese momento para ti.
Sí, es como que vuelve a renacer.
Sí.
Pues regálanos otro poema.
Genial. Os voy a regalar unos ecos. Me gusta oírte cuando me besas, el rumor que haces en el papel, cuando anotas la lista de la compra, el sonido de tus pasos en la casa, el tono de tu móvil, el de tu risa, el de tu llanto, tu voz. La vida es el eco que dejan los sonidos de quienes amamos.
Eso es muy bonito, eso lo leí el otro día, me encantó, digo, qué bonito es este poema. Bueno, otro, no dejes el libro, otro.
Este es uno de mis poemas favoritos, está dedicado al prologuista del libro, que es Ramiro Pinto, y a todos los hombres que se llenan de utopía en algún momento, a los hombres que soñaron con el rayo. El agua besa mortalmente a la roca para labrarla, y la roca canta con el agua. Las estrellas alejan cada noche y los hombres las acercan cada mañana en carros de cometas. El camino se puebla de maleza y la vereda se limpia cada día. La pregunta surge ante la duda y las respuestas vienen en embalajes de hojalata. El dolor del poderoso crea el olvido del vencido, el recuerdo de los sufridos crea la memoria. Si no hay llama, ¿cómo arderá el fuego? ¿Quién nos hablará de poesía si no se inventa el verso? Si el verso se seca o el alma se abandona a la pereza, ¿quién despertará nuestra conciencia de sus temores? ¿Quién en la noche abrirá el vacío? ¿Quién nos dará regalos contra el miedo en ese espacio que hay entre la calma y la tempestad? ¿Quién nos recordará el valor del trueno ante los rayos? Hay un hambre que solo se sacia con justicia. Hay un hombre que se llenó de hambre para despertar al pueblo. hay una soledad que comparte un universo. Vendrán los ecos lejanos como la montaña avisando con el relámpago al pastor. El destello del rayo, tan espectacular y solitario, es el pregonero de las gotas que detrás de él vendrán. Solo la lluvia sabe del valor del viento, solo el hombre sabe del valor de la utopía y de los sueños.
La utopía, qué importante para nuestras vidas.
La utopía es lo que nos mueve a los escritores.
Aquí hacemos, durante el curso, en Radio Colores, hacemos el Día de la Utopía. Solemos estar 12 horas en directo, cada uno con sus temas, sus espacios o lo que sea, pero hablando de la utopía. Y es precioso, ¿eh? Se escuchan y se oyen cosas muy interesantes.
Pues habrá que venir o sí, escucharlo, sí, sí. Por supuesto.
Sí, sí, vamos, que eso estás invitado ya. Es para el año que viene, pero ya te pondré ahí en la lista de invitados.
Sí. Ponme, que yo vendré gustosamente, aunque sea a ver, falta que participe.
Sí, sí, no, tienes que participar. ¿Te parece que hagamos unas recomendaciones literarias?
Sí,
vamos,
sí.
Voy a hacerlas, tú si tienes algo, pues lo vas diciendo. Yo voy a hacer así por edades, mira, de 0 a 5 años, Sapo y Sepo, de Arnold Lobel. Sapo y Sepo son dos sapos amigos que hacen distintas cosas. Un día arreglan la casa, otros intentan volar una cometa, otro día cuentan cuentos, otros días quieren estar solos. De 6 a 8 años, El patito feo, un clásico de Hans Christian Andersen, pero que siempre es actual. Cuando nacen los patitos, hasta la mamá, papá, pata, se sorprende de lo feo y raro que es uno de ellos. En la granja donde viven, todos se burlan de él. Este es un clásico, pero siempre actual. Y además para los niños es muy conveniente leerles este cuento para que no hagan feos a los demás niños,
que
compañeros.
No hagan bullying, sí.
De 9 a 11 años, podemos recomendar Hostelinda. Yo vengo de todas partes. Hostelinda nos dice que viene de todas partes porque es gitana. Es una niña que nos cuenta cómo es su pueblo, sus costumbres y hasta su forma de hablar. Asómate a descubrir una cultura muy cercana, pero a la vez muy desconocida. De 12 a 14 años, Los sueños de Nasima, puede ser. Nasima es una niña afgana que nos va a mostrar la realidad existente en su país, sometida por la intolerancia talismán. De 15 a 18, por ejemplo, puede ser Maluf, Las escalas de Levante. Yo creo que, bueno, por hoy ya estoy. ¿Tú de poemas, poetas, qué recomiendas? Por ejemplo, actuales, gente que tú conoces y que a lo mejor no son muy conocidos a nivel nacional, pero sí local o regional.
Uf, es que conozco tantos poetas que me pones en un compromiso, ¿sí? Porque quedaría mal con el resto, ¿no?
Sí, bueno, pues entonces no. Pero recomienda clásicos para que no te quede mal, porque sí que es verdad. Es una pregunta un poquito comprometida.
No,
¿y por qué no me dijiste a mí? Porque
claro, sí, conozco muchísimos poetas de toda España, ¿no? Además, tengo ese privilegio. Yo creo que conozco poetas de todas las provincias o de todas las regiones, y en todos los sitios hay buenos y no tan buenos, ¿no? Hay gente que le quieres más como persona que como poeta.
Sí.
Pero pues sí que creo que
recomiéndanos clásicos.
Pues clásicos, no sé. Yo,
vamos, clásicos y ya del tiempo de la generación del 98.
Que me ha gustado a mí, por ejemplo, Verlaine. Yo creo que es un poeta que hay que leer. Paul Verlaine. O, por ejemplo, lo que hablamos antes, Gamoneda. Además, no sé, creo que Gamoneda hay que leer otros autores antes de llegar a Gamoneda,
sí,
¿no?
Primero.
Pero Gamoneda, si puedes llegar a Gamoneda, fantástico. Por ejemplo, no sé, es que hay tantos que me gusten que no sabría decirte. En la generación del 27 hay dos poetas que yo creo que no son tan conocidos. Uno que se está cayendo en el olvido cada vez más, que es Salinas, yo creo.
Salinas.
Que yo creo que cada vez se habla menos de Salinas. Y otro es Manuel Alto de la Guerra. A mí me gustan mucho los dos. Por ejemplo, así de la generación del 27, pues no habla siempre de los mismos, ¿no? Uh-huh. Aunque, bueno, es muy necesario hablar pues de Miguel Hernández o de Lorca, uh-huh, en estos tiempos que vivimos, ¿no? Pero creo que España tiene poetas, por ejemplo, a mí me gusta mucho Cirlot, Juan Eduardo Cirlot. Es un poeta que además era crítico de arte, una persona muy completa, muy complejo también todo lo que eso. Se ha reeditado hace poco un libro que es El libro de Cartago. El libro de Cartago es una edición especial, han sacado de Juan Eduardo Cirlo, de la persona que más probablemente conoce su obra, que es Clara Janés, ¿no? Es una de las expertas en Cirlo. Hay tantos que te podría decir.
Sí, no, pero ya nos has dicho unos cuantos, aparte de los que antes has hablado, como Blas Otero, Juan Ramón Jiménez, y vamos, que ya tenemos para leer, ¿eh?
Sí.
De aquí a tu próxima visita ya te contaremos los que hemos leído.
Cirlo es muy, 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 muy recomendable, uno de mis más favoritísimos.
Sí. Mira, sí. Pues yo ese no le conozco.
Juan Eduardo Cirlo, sí.
Pues eso lo apunto porque no lo conozco. Bueno, os recuerdo que Tregua merece la pena tenerlo en vuestra mesilla de noche, en la mesita de café, un ratito que estás sentado, dices, ahora leo un poema, porque en cualquier sitio siempre está bien. No es decir, es que esto hay que leerlo en un sitio determinado. No, se puede leer en cualquier sitio que siempre cuadra.
Sí, siempre hay un poema para cada situación, en Tregua.
Sí. Así que para esta situación léenos otro poema.
Pues fenomenal. Voy a leer un poema que me gusta mucho, que está dedicado a todas las mujeres, que se titula Pálpito. Me he emocionado con tus lágrimas de ámbar, he soñado que redimía tus pecados y que el río que cruzabas estaba en el paraíso terrenal. Me gusta mirarte y saber que eres pura, de miel y aire, de esencia de licor de nube. De rama en rama libre, siempre te posas en mi ventana. Vuelas como un barco y navegas como una cometa, porque tú intervienes en el orden de las cosas. Tú decides el momento, el lugar y tu presencia. Tú vertebras la existencia del planeta y si pudieras, serías varias galaxias enteras. Estás llena de fuerza, pues has sobrevivido a todos los naufragios. Te has levantado por la mañana ante el mundo y sus mentiras. Has sabido derrotar al miedo, has sabido entender la vida, o al menos buscarla. Salir a ese encuentro como el escritor ante la hoja en blanco, blanco, y de nuevo me viene tu pureza, tu sal y tu olor a mar, tu tierra y tus montañas, tus caminos y tus sendas. Perdidos en el paisaje, somos polvo de arena, en víspera de una tormenta.
Muy bonito. Se oye, no sé si saldrá luego un rumor ahí. Están saliendo de clase y bueno, se les oye. Vamos a poner un poquito de música. recitar una poesía.
Se titula Soy renuncia. Soy un paisaje inmenso, una derrota, la soledad del desierto, la llama que del pueblo brota. Navego en barro, en ceniza sepultado, soy escudo del viento en la noche. Vienen a por mí, es la hora, morir o vivir. Solo comparto mi llanto, mi dolor es tu refugio, mi canto, tu lucha. Vienen a por mí, pero yo siempre fui, yo siempre estuve allí, mirando, esperando, ayudando. Siempre he sido piedra, baldosa o tejado, cuneta y monte. Desde el origen de los tiempos he sido como tú, un refugiado.
Pues, Cartago, se nos está acabando el tiempo, entonces, ¿quieres que recitarnos otra poesía? Tú tenías pendiente, ¿no?, unos poemas que te has quedado fuera, pero que hoy no vamos a poder leer por el tiempo. Si te parece, vienes otro día y nos cuentas.
Cuando queráis, estaré aquí encantado.
Sí, porque es que ahora ya no nos da tiempo porque llegan los siguientes y entonces no podemos quedarnos más tiempo.
Genial, genial. Ha sido un placer estar aquí. Hablar contigo, Pilar, es un privilegio. Estar en este espacio tan luminoso y tan hermoso y tan acogedor es una fortuna por mi parte.
No, la fortuna es nuestra, que Radio Colores y yo en particular tengamos aquí la presencia de Cartago y cómo escribe y cómo lo vive y cómo nos lo cuenta. Entonces, estás invitado para la próxima vez. No se te olviden los papeles y nos cuentas todo lo que nos querías decir.
Es que quería recitar dos poemas, uno que está en la antología del Ágora y otro que es inédito.
De todas formas, incluso un día lo podemos grabar y lo podemos añadir en ¿sabes? Así,
sí, sí.
No en el programa, pero como una chispita,
sí,
¿sabes?
Es que me he salido
una
un poco
cuña.
He salido con un poco de prisa del coche y soy un poco despistadillo y por eso.
Bueno, no pasa nada, pero que no nos quedaremos sin escucharlo porque lo introduciremos como una cuña.
Seguro, seguro.
Y bueno, pues yo le doy las gracias de verdad, de todo corazón, que haya venido. Yo le conocía ya de alguna presentación en la librería Ateneo, pero vamos, cuando le he conocido más de cerca ha sido en las jornadas literarias de Astudillo. Me parece una persona, además de buen poeta, una persona encantadora.
Muchas gracias.
Así que nos despedimos con esta frase que ya he dicho antes, vamos, con un poema de la vida es el sonido de quienes amamos. A mí me parece genial, genial, ¿eh? Musas en las ondas, os dice hasta pronto, Cartago, que te recibiremos enseguida otra vez. Y a vosotros, queridos radioescuchas, ha sido un espacio guiado por Pilar Amor. Cuando quieras, Cartago.
Golondrinas. Aún llevo una golondrina en mi pecho que me recuerda la alegría, el paso firme y verdadero de los momentos perecidos. Aún llevo una canción que bordaste en tu boca y pegaste como un chicle en el salpicadero del coche. Todo, todo, todo lo llevo en la maleta. Tu risa, tu vapor en mis gafas, tus suspiros, tu espacio, tu lento dormir. La vida en una senda, los recuerdos en una caracola. El mar volverá como un filo nuevo, contigo o sin ti. El vuelo de los pájaros regresa y siempre el mar se alegra con sus olas de verme en un abrazo de sal. Soy como él, evaporable y móvil. Pero aún confío en la alegría y en la golondrina en mi pecho que dejaré para siempre como un vuelo eterno de esperanza, más allá de todo llanto.
Muy bonito. ¿Esto pertenece?
Está la antología del Ágora 2.
Muy bien.
Y este es inédito.
Bueno.
Este es el primero de los dos inéditos.
Este es un premio que nos regala Cartago a Radio Colores.
La esperanza no es una isla. La esperanza no es una isla, una tela en un cajón, no. La esperanza habita en todas las conciencias, en las hojas caídas en el suelo, en las nubes que pasan sobre los ojos que miran, no. La esperanza no está hundida en un cofre. La tienen los ojos que lloran, aunque no lo saben. La tienen los olvidados, los enamorados, los enfermos. La esperanza habita en el corazón, en el bosque, en todo lo que perdimos. Solo su certeza es sombra en el aire, como un trinar sin ave en espera de vuelo.
Bueno, pues gracias por el detalle de leernos esta poesía inédita. Y ahora nos vas a leer...
Una más, la última, un poema que tiene pocos días, apenas unas semanas.
Bueno, un recién nacido tenemos aquí.
Sí, un bebé. Se titula Si mañana se acabara el mundo.
Bueno.
Si mañana se acabara el mundo, ¿qué podría hacer para evitarlo? Guardaría un poema a la tierra como una cápsula del tiempo. Arrojaré en ella las ilusiones de mi infancia, cuando el mundo era posible en todos los conceptos. Si mañana se acabara el mundo, me llevaría la primera vez que vi la vida. Me llevaría el eco de las olas en el rumor de las noches, la soledad del mar y la distancia en la mirada. Si mañana se acabara el mundo, quisiera dejar una espiga y una amapola, porque en mi opinión no hay nada más hermoso al viento. Si mañana se acaba el mundo, ¿qué será de mis sueños? ¿Dónde dormirán? ¿En qué hornacina? ¿En qué vagón estarán guardados en espera del próximo nómada que los recoja? ¿Cuánto tiempo tendrá que recorrer el próximo prófugo, el náufrago, el heredero de esta tierra despoblada, hasta un nuevo misterio llamado vida? Vida, ¿cómo serás después del último día?
¡Qué precioso! Bueno, pues Cartago nos ha regalado estos tres poemas, que por fin hemos podido ir a recogerlos, y aquí los tenemos. Así que hasta pronto.